Pues vamos a adentrarnos hoy en la parte científica, la parte demostrada de una realidad que viven un pocos padres, seguramente, de los que nos están escuchando ahora mismo. Y es identificar el mecanismo, que parece que los científicos ya lo han hecho, que controla el inicio de la pubertad. Digo que seguramente habrá muchos padres que ya estarán en ello, aunque seguramente más tirando del instinto o de la apreciación visual. Cuando uno nota que su niño querido, estupendísimo de la vida, de repente se empieza a poner un poco rebeldón y empieza pues a decirnos pues algunas cosas que no nos gustan demasiado en casa, igual es posible que alguna Aitá o Amea diga, ya está aquí,
he llegado.
La pubertad.
Sí.
Eso digo desde la parte social. Desde la parte científica hay otras maneras para identificarlo y eso es lo que acaban de hacer en un estudio del Instituto de Neurociencias del CSIC. Investigadores de este instituto pues han descubierto que hay una comunicación entre la grasa corporal y el cerebro que determinaría esa transición de la base juvenil a la fase de maduración sexual, es decir, esa fase a la pubertad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo han descubierto? Pues también la propia metodología es muy llamativa porque al parecer nos comparan con moscas de la fruta, nada menos.
Sí.
Son algunos detalles que vamos a intentar conocer y comprender de la mano de nuestro invitado que nos atiende unos minutos.
Pues sí, es Javier Morante, co-lidera esta investigación y a él le vamos a hacer estas preguntas. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, paralelismo es verdad entre la mosca de la fruta y nuestra especie que sabemos se puede establecer porque compartimos ADN casi de forma total, ¿no?
Bueno, sí, hay un alta, como dices tú, un alto porcentaje de en el que compartimos los genes,
¿sí?
Pero sobre todo lo importante de esto es que al final, durante la evolución hay una serie de procesos que están conservados y lo que funciona está conservado desde muy antiguo. Entonces, aunque te parezca mentira, pues la mosca de la fruta nos permite hacer este tipo de comparación con el humano.
¿Cierto?
La verdad es que llama mucho la atención. ¿Y qué habéis detectado en las moscas? ¿En qué momento parece que se activa esa llamada maduración sexual?
A ver, en las moscas lo que podemos hacer es, primero, es una herramienta genética muy potente, podemos eliminar cientos de genes y entonces determinar mecanismos. Y eso es lo que hemos hecho en nuestra investigación. Tienes que entender que esto hacerlo en otro tipo de animales, sean ratones o en otro tipo de mamíferos, pues es mucho más costoso y sobre todo mucho más laborioso. Entonces, aquí básicamente lo que vemos es que eliminamos una serie de genes, o bien en la grasa periférica o en la glándula endocrina que controla esta transición, digamos, de la maduración sexual, y cuando eliminamos estos genes lo que ocurre es que esos animales se detienen en una fase juvenil, siguen creciendo para siempre. Por ponerte un ejemplo, estos animales, su fase juvenil, en mosca estamos hablando, en la larva, tiene una duración de aproximadamente 5 o 6 días. En estos mutantes pueden estar en esta fase juvenil hasta 35 o 40 días. Y sobre todo lo importante es que siguen creciendo y al final son súper obesos.
Vale, entonces, trasladémoslo a un niño de corta edad. ¿Qué veríamos ahí?
Claro, en un niño tenemos dos problemas. Por una parte, sabemos ya desde hace tiempo que la grasa periférica informa al cerebro de cuándo estamos preparados para hacer esa transición a la fase de maduración sexual.
Sí.
Al final, esa fase de maduración sexual lo que va a llevar o se va a disparar cuando estamos preparados para poder mantener a nuestra descendencia, que eso es para lo que estamos aquí, ¿vale? En la Tierra, digamos. Entonces, estos estudios ya se sabían desde hace mucho tiempo, existen mutantes de leptina o de su receptor, porque al final esto es una moneda con dos caras, o bien puedes actuar a nivel de la grasa o a nivel del cerebro. Si la comunicación entre ambas caras, digamos, entre la grasa y el cerebro, no funciona, el cerebro no interpreta que ya tenemos una grasa periférica suficiente y no vamos a dar lugar a esa maduración, a disparar esa maduración sexual.
Ya.
Eso por una... Sí.
¿Esto sería el mecanismo que después activaría, por ejemplo, en las niñas, el que les viniera por primera vez el periodo?
Exactamente. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro es que, por una parte, tenemos que si la comunicación entre la grasa periférica y el cerebro no funciona bien, como dices tú, no entramos en esa fase de maduración, no tenemos el, no, las niñas no tienen el periodo, ¿sí?, y por lo tanto no se pueden reproducir. Por lo tanto es una fase crítica en cualquier individuo, muy crítica. Pero ¿cuál es el otro problema? El otro problema con el que nos enfrentamos hoy en día es que la obesidad infantil está aumentando de manera pandémica.
Sí, 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 sí.
Nuestros niños son muy obesos. ¿Eso qué es lo que ocurre? Que le estamos diciendo a nuestro cerebro que estamos preparados para desarrollarnos, digamos, sexualmente antes de tiempo.
Madre
con lo
mía.
Cual eso también tiene un problema.
¿Puede venir antes la regla en las niñas que tienen, bueno, sobrepeso u obesidad?
Sí, eso... realmente los estudios no existe una correlación directa, pero existen indicios en el cual dicen que nuestras hijas, sobrinas, nietas, llámale como quieras, su regla ha entrado antes, digamos, en el último siglo existen estudios que dicen que aproximadamente 4 o 5 años antes de tiempo.
Ah, es decir, sí, sí.
¿Vale?
Sí, sí, sí.
La regla antes entraba a los 17, ahora estamos a los 12 y seguimos adelantando en la entrada en la pubertad. Con lo cual, eso tiene una serie de problemas que te puedes creer que son muy importantes.
Javier, estoy pensando también en el crecimiento de los órganos sexuales, pues femeninos, el pecho, pues la maduración de los órganos femeninos y el masculino también, con el tamaño en los chavales. No sé si esto entorpeces o hace que lleve el ritmo normal o cómo influye.
A ver, el problema de tener, digamos, de ser sexualmente maduro antes de tiempo, el problema que está, pues eso, embarazos no deseados, entrada está relacionada con entrada en tabaquismo, alcoholismo, bullying. A ver, es un problema que es realmente muy importante. O sea, no solamente ya el tema de la obesidad infantil que está creciendo de manera desmesurada, sino la entrada en pubertad antes de tiempo.
Una duda que siempre hemos, bueno, o una creencia que siempre hemos tenido, pero que igual nos la desmontas, es que las mujeres maduran sexualmente antes que los hombres, bueno, las niñas con respecto a los niños. ¿Esto es así? ¿Se mantiene así o es un mito?
A ver, puede que sea un mito, no lo sabemos muy bien. El problema o la... Las niñas, está claro cuándo han tenido su primera regla.
Sin duda, claro.
Claro, eso digamos que lo tienen apuntado en su diario, ¿no? Digamos, los niños, cuando se desarrollan sexualmente maduros, es más difícil determinarlo, porque no existen, ¿no? Digamos, esa manifestación física tan importante o tan evidente como en el caso de las niñas. Por lo tanto, creemos que las niñas entran antes o se desarrollan antes que los niños, pero los datos no están muy claros todavía.
Entonces, bueno, concluimos, Javier, para aclarar, ya sabes, pues para el oyente general y para mí.
Sí.
A ver, una mayor concentración de grasa periférica, que asociada, supongo, a un mayor peso y obesidad incluso infantil, que estamos hablando del problema que supone, hace, por lo tanto, que el proceso de maduración sexual aparezca antes, en los dos sexos, ¿no? Que los niños y las niñas maduren sexualmente antes de tiempo, ¿no?
Exactamente. Creemos que es eso, esa relación con esa ingesta o con esa cantidad de grasa periférica, aparte de otra serie de disruptores endocrinos que existen también en la comida, que parece que están ayudando a que esa entrada en la maduración sexual sea prematura.
Y más allá de esos problemas que estabas mencionando, un poco, pues casi de tipo social me ha parecido entenderte, ¿no? De la propia integración o de lo que supone en el día a día. A nivel, por ejemplo, del aparato reproductor, ¿puede suponer algún problema? ¿Puede tener impacto, no sé, en su fertilidad, por ejemplo, a futuro o en lo que va a ser pues sus propios ciclos, ¿no? O sus propias menstruaciones a lo largo de la vida? Tenemos entendido que hay un número X de óvulos, por ejemplo, igual al adelantar esa edad, pues antes llegará, ¿no? De esos óvulos sanos. No lo sé, se me ocurre, digo, por saber un poco el impacto físico que puede tener todo esto.
Es cierto que eso podría ser así, a decir que tenemos un número finito de óvulos. Nos sientamos antes, digamos que nuestro periodo reproductivo podría terminar antes. Pero como siempre, digamos que esos datos los conoceremos seguramente dentro de 30, 40 años, cuando podamos realmente hacer una correlación entre la entrada en pubertad temprana y, digamos... esa dejar de podernos reproducir también antes.
Y en los chicos, ya que hablamos de las chicas, en los chicos en este caso, físicamente, ¿qué podría suponer, Javier? ¿Entrar antes de tiempo en eso?
Pues en los chicos no lo sé. Ese tipo de evidencias no lo tenemos tan claro. Como te digo, en los chicos no está tan claro que entren antes en pubertad. Pero básicamente porque no existe una manifestación física tan evidente como en el caso de las chicas que nos permita realmente tener unas estadísticas tan claras.
Bueno, es verdad que estamos hablando de la, bueno, de esa entrada, ¿no?, en la pubertad. Yo creo que esa realidad y eso que has mencionado de que faltarán 30 años para saber qué impacto tiene, lo vamos a vivir también en el resto de factores de la salud de los chavales que ahora están teniendo obesidad infantil, no solamente en lo respectivo, ¿no?, a su salud sexual, sino a su salud en general, que me parece que van a faltar décadas para saber qué impacto ha tenido desde pequeñito tener un sobrepeso o una obesidad, que bueno, los expertos ya venís diciendo que es una cosa llamativa. Para terminar, no me resisto a preguntarte, Javier, todo esto mirando a las moscas de la fruta, de
no,
verdad.
No te lo crees, Lele.
O sea, os creo, pero me sigue llamando mucho la atención.
Convéncele, Javier.
A ver, la mosca de la fruta, lo que pasa es que esta es una herramienta genética muy potente. Y la mejor manera de determinar que nuestra investigación, digamos, tiene relevancia humana es que estos mutantes que tenemos de la mosca de la fruta, nosotros de alguna manera le reintroducimos genéticamente la leptina humana y rescatamos el fenotipo. Es decir, estas moscas mutantes que eran obesas dejan de ser obesas y, más importante, es la transición de la fase juvenil a la fase de maduración y ya tenemos una mosca adulta. Por lo tanto, es un mecanismo que está altamente conservado.
Bueno, ¿seguís en ello? ¿Esperáis conclusiones nuevas o estáis más o menos finalizando?
No, este es el estudio, digamos, inicial. Ha sido una colaboración entre varios laboratorios, tanto del CSIC como de la Universidad del Hospital de la Fe de Valencia. Y nuestra idea ahora es entender qué genes o qué cascadas genéticas están activadas en esta fase, en esta transición de la fase juvenil a la fase de maduración, y sobre todo a ver si podemos encontrar fármacos fármacos que podamos, digamos, reutilizar, porque hoy en día lo que estamos intentando tratar es fármacos que ya existen en el mercado, reutilizarlos o reciclarlos para ver si podemos mejorar, digamos, la obesidad de estos animales.
Muy bien. Interesante. Javier Morante, desde esta investigación te damos las gracias por las explicaciones y, bueno, sabemos que hablamos de un grupo poblacional sensible que nos interesa mucho, ¿no? Los niños en su transición, una de las más difíciles en nuestra especie, a la pubertad. Así que, bueno, pues todo lo que podamos conocer y la ciencia nos vaya arrojando luz sobre ello, si podemos después operar en consecuencia para evitar algunas de las situaciones que no son buenas, como decía Javier, mejor será. Así que, pues bueno, los beneficios de la investigación. Un abrazo, Javier, gracias por contarnos.
Gracias.
Venga, muchas gracias. Agur.
Agur.